Continuamos conversando con el doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bertezaghi. Al final de la charla, antes de la pausa, comentábamos algo de Uruguay. Y a veces parece que estos conflictos nos pasan muy por el costado y vemos, por suerte en realidad, ahora tenemos redes sociales, tenemos inmediatez en los medios de comunicación y estas realidades las podemos observar o por lo menos tomar conciencia. ¿Cuál crees que ha sido o cómo calificarías la actitud de la Cancillería uruguaya y del gobierno uruguayo frente al conflicto?
Me parece correcta. El comunicado de Cancillería es correcto, porque lo primero que hace es condenar la utilización de armas químicas en cualquier tipo de guerra civil, que se cualquier tipo de contra civiles, ¿no? Que eso es lo primero, ¿no? Y después, por supuesto, que pondera el derecho internacional. El comunicado lo que recomienda es que sean las Naciones Unidas la que tenga que buscarle solución a este conflicto y que no empecemos con intervenciones por fuera del derecho internacional. Eso es lo que dice y lo que debe decir, porque primero que Uruguay tiene una larga historia respecto al derecho internacional, y segundo que por supuesto es lo que siempre tiene que hacer un país pequeño, o sea, respetar el derecho internacional y apostar a que sean Naciones Unidas y que el Consejo, que Uruguay el año pasado estuvo en el Consejo de Naciones Unidas, defienda, por supuesto, la paz y la seguridad internacional, que es el mandato que tiene de la Carta de Naciones Unidas. Ahora, en el fondo, lo que está claro es, bueno, que frente a un panorama de no poder actuar, bueno, tampoco condena muy especialmente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en realidad la gran parte de las naciones de Occidente, bueno, no han condenado directamente a Estados Unidos, a Francia y a Reino Unido, porque preocupa, por supuesto, por lo que decíamos antes de la pausa, este seguimiento de una Rusia que, por supuesto, está preocupando y que tiene claras señales de violar el derecho internacional. Uh-huh. Entonces, en ese escenario uno dice, bueno, se hizo lo que se podía hacer. Fue algo que tuvo, que fue muy milimétrico, que no generó pérdidas humanas, que le dio un mensaje a Rusia para volver a sentarse a negociar, y eso en definitiva no lo podés poner en un comunicado. Pero al no participar de ninguna de las dos partes, no decir, bueno, ni Rusia ni Estados Unidos, posicionarse a favor del derecho internacional es lo que tiene que hacer un país como Uruguay. Así que me parece que es correcto, mucho más que eso no puede hacer.
Bien. ¿Qué queda en este conflicto, digamos, en la más proximidad? ¿Se puede vislumbrar alguna conversación un poco que intente poner paños fríos? ¿Se vislumbra alguna otro accionar violento?
Yo creo que, independientemente de que pueden darse algunas intervenciones puntuales más de parte de Estados Unidos, de Francia y de Reino Unido, creo que lo que hay es, bueno, de vuelta, un llamado a la mesura, a negociar. A Rusia tampoco le conviene en este momento que las relaciones se desarticulen más allá de lo razonable, por supuesto, porque, entre otras cosas, quiere jugar un papel de víctima. Entonces, si quiere jugar un papel de víctima, porque es el que está jugando respecto a las acusaciones que le hace Estados Unidos por espionaje, uh-huh, a las que le hace el Reino Unido, se viene, por supuesto, un evento de impacto mundial que no hay que desconocer, que es, por supuesto, que es el mundial, que eso posiciona a Rusia en el mundo entero. Entonces, entrar en un conflicto muy grande no le conviene a Rusia, que además ya sufre bloqueo económico importante, sanciones económicas importantes por Europa y por Estados Unidos por la anexión de Crimea, ¿no? Uh-huh. Hay sanciones que también se están aplicando ahora por empresas que le proveen productos a Siria, y se entiende que eso termina en definitiva en la utilización de armas químicas, porque no te olvides que Rusia es el gran proveedor de armas a Siria y después Irán, ¿no? Entonces, obviamente, ese negocio también es un negocio
de interés.
De interés. Entonces, yo creo que no visualizo que cambie la situación. Eso es lo dramático, en el sentido de que no parece que se vayan a dar cambios en el régimen de Bashar al-Assad en el momento, porque la fortaleza de Rusia, el apoyo de Rusia es muy fuerte, y no hay hoy un consenso de que lo mejor es que caiga Bashar al-Assad. Hoy no hay un consenso de eso. Y bueno, lo que se observa es que podría... Bueno, lo que sí hay como positivo, ciertamente positivo, los países occidentales y con Rusia en este caso, sí han tenido cierto éxito en ir eliminando algunas células terroristas. en la región. Eso ha mejorado relativamente con respecto a años anteriores. Uh-huh. Entonces, eso da un panorama un poquito, nos presenta un panorama un poco mejor, ¿no? Lo que sí sigue sin resolverse es, bueno, esta gran cantidad de grupos rebeldes que generan esta guerra civil, que en definitiva lo que termina provocando es más y más muertos, ¿no? Y lo que hay que intentar evitar es que los grupos rebeldes o el propio Bashar al-Assad, ya sin entrar en la discusión de quién tiene las armas químicas, bueno, no utilicen este tipo de armamento contra la sociedad civil.
¿Cuál es el sentir de la sociedad? ¿Están con los rebeldes? ¿Están con el presidente?
Eso está muy mezclado, ¿no? Hoy es muy difícil, en una guerra civil es muy difícil poder tener ese tipo de sensaciones, ¿no? Si uno va hacia lo que ocurrió en 2011, que esto empezó con movilizaciones sociales contra el régimen de Bashar al-Assad, bueno, uno diría que sí, que ya era un mandatario muy cuestionado, que ya era un líder muy cuestionado, ¿no? Entonces que la población, gran parte de la población, está sufriendo esta guerra civil, pero que también tiene una visión contraria a Bashar al-Assad, pero que por supuesto del momento en que hay una gran cantidad de grupos rebeldes y del momento en que hay células terroristas en tu propio territorio, bueno, todo se mezcla. Ya ahí lo que pensás es directamente en sobrevivir, no pensás en apoyos de un bando o de otro.
Y menos a los intereses político-económicos.
Y mucho menos. Ahí lo que pensás es que, bueno, pensás en lo que ha pasado, en emigrar. Digo, estamos hablando de 10 millones de desplazados, ¿no? País que tiene 20 y pico de millones de habitantes, ¿no? Esto es tremendo. Y aparte, medio millón de muertos. Y además, todas familias enteras quebradas por la situación. Entonces, el apoyo a esto es totalmente relativo. Lo que quiere un ciudadano sirio es irse de Siria en este momento, ¿no?
Ignacio, comentamos al pasar el tema del Twitter y las redes sociales, y a quienes no somos expertos en análisis internacional, a veces leemos un tuit de Trump y nos parece que es de una agresividad brutal y nos extraña. Vos, que estás, que has estudiado a lo largo de los años, ¿no? Y que has estudiado el pasado, ¿realmente es así como lo vemos el resto de los ciudadanos o son el mismo mensaje pero en diferentes plataformas?
Bueno, mensajes agresivos en política internacional no son nuevos. Sí es cierto que estamos en diferentes plataformas, claramente. Lo del Twitter, los anuncios por Twitter es nuevo, esto es relativamente nuevo, porque es un instrumento, una plataforma que ya estaba hace tiempo y que es utilizada ahora sí por un presidente y nada menos por el presidente de la principal potencia a nivel mundial para anunciar qué es lo que va a hacer. Pero en definitiva hay que ser muy conscientes de que lo que anuncia en Twitter el presidente Trump después se termina en una medida aplicada que toma, digamos, que aparece después en aprobada y aplicada y que aparece en los reglamentos, que es aprobada. Entonces, en definitiva, es un anuncio previo, pero de algo que supuestamente ya está discutido. Ahora, lo que sí es nuevo son las reacciones, lo que sí es nuevo es el impulso, el actuar por impulso. Realmente eso es lo que dificulta ahora, ¿no?, la situación. Y lo que tendemos a ver es que frente a la reacción de impulso de Trump, las otras potencias actúan igual, que es un poco lo que le ocurrió a China. China, con la medida de la suba del arancel al aluminio y al acero, lo primero fue una reacción más pensada de China, pero después empezó a agarrar un poco de velocidad en la reacción, se ve que se vio presionado a reaccionar frente a Trump, y su reacción es un poco también fuerte. Después ahí aparece Trump, que siempre está escalando, hay una escalada de respuestas, ¿no? Entonces yo diría que no es nuevo, pero que lo que sí es nuevo es que potencias de esta índole estén con mandatarios con estas particularidades, ¿no? Que no tienen conocimiento, que están tomando decisiones totalmente equivocadas en derecho internacional. O sea, en el caso de Donald Trump está tomando decisiones equivocadas que no tienen ni siquiera sustento económico, porque gran parte de sus propuestas ni siquiera tienen una explicación razonable desde el punto de vista de la teoría económica. Pero además, en política internacional también, las decisiones que está tomando en Asia-Pacífico son equivocadas, sus decisiones en Medio Oriente son equivocadas. Entonces, claro, y cuando no estás de acuerdo, uno siempre dice, bueno, pero Estados Unidos es una cosa, Trump es otra, estamos de acuerdo. El establishment de Estados Unidos genera que no es tan fácil moverse, no. Pero lo que es cierto es que o uno dice, bueno, pero Trump tendrá asesores. Pero si tú estás en contra y te echo, digamos...
Los asesores los pone él, ¿no?
Los asesores, los puso él en su momento, pero el que está en contra lo saca. Entonces hoy estamos en una situación bastante incómoda desde ese punto de vista porque hay un deterioro institucional muy fuerte, los organismos internacionales están muy debilitados, los estados están muy debilitados, hay un problema de valores a nivel internacional claramente marcado, ¿no? Y frente a ese, en ese contexto, tenés que enfrentar mandatarios que reaccionan y que traten los países como sus propias empresas, o como su propio negocio, como su propio, y toman decisiones en base a eso.
Y es claro que, digo, asesores en este tema, si los tiene, no influyen para nada, porque está claro que cualquier ciudadano de a pie, como yo, como ella, como cualquier otro, ve los tweets de Trump y dice, bueno, acá no tiene gente que lo asesore, no.
Tiene, pero no los escucha.
En definitiva, digo, es el yo hago lo que quiero. Creo que uno de los últimos tweets dijo, prepárate Rusia para, y anunció prácticamente que iba a ponerle sanciones a través de un tweet.
Sí, sí, sí. O sea, es cierto que después su embajadora en Naciones Unidas ya tenía ese mandato para poder presentar esa resolución, y que por supuesto no se votó. Pero en definitiva, lo que está claro es que hay una reacción muy exagerada del presidente de Estados Unidos en todas sus expresiones de política internacional, y eso complica mucho. Y le ha complicado todos los frentes. Le ha complicado la guerra comercial con China, le ha complicado su relación con Irán y con Israel, le ha complicado su relación con Europa, le ha complicado su relación en la negociación con el NAFTA, sí. Le ha complicado su relación con América Latina. No, hoy tiene una gran cantidad de frentes abiertos, que uno lo que dice es, bueno, quizás tantos frentes abiertos van a equilibrar y a poco van a empezar a bajar un poco estas tensiones, y uno siempre tiende a pensar que cuando el derecho internacional no está a la altura, bueno, de como China es una potencia tan grande, Rusia es una potencia tan grande, Europa en sí mismo representa obviamente todavía un actor fundamental, Estados Unidos, bueno, el equilibrio de fuerzas hace que la estabilidad se mantenga, pero bien, lamentablemente no el derecho internacional, que es el que habría que reformar.
Eso te iba a preguntar, está todo bárbaro con el equilibrio, pero el que me digas que el derecho internacional está debilitado, a mí por lo menos como ciudadana de este mundo me da miedo. ¿Hay alguna posibilidad de que vengan algún articulador o algunos articuladores a hacer algo o que cambie esto?
Hoy es muy difícil, te diría que la esperanza mía estaba en China. China creo que va a ser esta variable de ajuste entre Estados Unidos y Rusia. Lo fue en una época bien interesante, cuando China se empieza a abrir al mundo, en la época de Deng Xiaoping, en la década de 70. China, en lugar de posicionarse a favor del modelo soviético, tiene su propio modelo independiente, no un comunismo a lo chino, que generó una asociación estratégica con Estados Unidos que logró una de las reformas económicas más importantes de la globalización. Porque la asociación de Estados Unidos con China, en la década de 70 y del 80, es de las cosas más importantes que han pasado en la historia económica. Pero hoy China todavía, que está en proceso de ir cumpliendo un rol distinto en la comunidad internacional, todavía tiene muchas reservas. Y hoy está más del lado de Rusia que del lado de Estados Unidos. Bien. O que del lado de Europa. Pero yo creo que con el futuro China va a ser la potencia que le va a dar esta variable de ajuste, que va a ser el tercero que va a poder decir, bueno, Rusia, Estados Unidos, no ingresemos de vuelta en un escenario de lógica bipolar, sino que yo estoy acá para ir, y después vendrá India, y después progresivamente otras naciones podrán ocupar ese rol. Por eso los miembros permanentes de Naciones Unidas que se discuten, los que no están y que se discuten que deberían estar, son justamente India, ¿no? Se habla de Japón, se habla de Alemania y se habla de Brasil o México como representantes de América Latina, ¿no?
Bien, una última consulta, porque si no Ignacio nos va a matar que se pasó la tarde acá. Yo creo de manera personal, fervientemente, que los medios de comunicación son importantes en esas instancias. Sí. No porque tal vez los ciudadanos comunes podamos hacer algo, pero sino que es importante que podamos ser testigos de la historia y podamos estar bien informados para juzgar el día de mañana. ¿Cómo crees que ha sido la cobertura de todo esto?
El otro día, no voy a decir en qué medio, pero el otro día dejé de ver noticias internacionales. Yo miro más noticias internacionales, sí, que locales, por un tema de debilidad profesional, sí, nomás. Bueno, voy a mirar el informativo y a ver cuánto tiempo le dedican a esto, ¿no? Que es un gran tema, ¿no? Y bueno, fue menos de un minuto.
No.
Yo creo que todavía no hay conciencia de los grandes temas en Uruguay, todavía tenemos una lógica muy provincial. Yo creo que sí que los medios tienen que jugar un rol bien relevante, sí. Y sí creo, Magdalena, que los ciudadanos también, ¿eh? Porque ojo que al final los que votan a estos mandatarios son los ciudadanos. Salvo que el régimen digamos, el sistema político ya esté tan distorsionado que uno, bueno, que uno desconfía, como a ver, como las próximas elecciones en Venezuela, bueno, o lo que, o el caso de Putin, bueno, todo es cuestionable, sí. ¿No? Pero digo, el poder del ciudadano todavía es mucho en concientizar, en movilizarse, en votar, y los medios deberían preocuparse más en esto y ayudar a explicar por qué las cosas están relacionadas. ¿Por qué para Uruguay es importante que se respete el derecho internacional? ¿Por qué para Uruguay es importante que se apruebe una resolución previa a una intervención para mantener la estabilidad mundial? Porque, claro, Uruguay es parte de ese derecho internacional y como país pequeño tiene que defender eso como realmente un pilar fundamental de las relaciones internacionales. Entonces yo creo que es bueno que los medios traten estos temas y que la ciudadanía esté cada vez más preocupada de lo que pasa a nivel internacional y que Uruguay habla un poco más las discusiones que tenemos, que están muy bien, las internas están muy bien, pero creo que tenemos que progresivamente preocuparnos un poco más por lo que pasa afuera.
Muy bien, Ignacio Bartesai.
Sí, yo creo que la vez que hablamos más de los sirios fue cuando vinieron los refugiados.
Digo, es porque... verdad. Bueno,
ahí se habló mucho porque fue un tema ya interno y de política además.
Exacto,
interno,
sí.
Pero
sí,
claro, seguimos hablando un poco de lo que ocurre en el mundo y me parece que un país como Uruguay tiene que estar mucho más abierto a eso.
Y que no es tan lejano, a veces lo vemos.
No es nada. Y no puede ser para un país que respeta los derechos humanos, no puede ser lejano que tengamos 500.000 de muertos en Siria. No puede ser lejano para nadie. Esto es lo que hay que intentar.
Como ciudadano del mundo, como, más allá del territorio.
Como ciudadano del mundo.
Ignacio Bartesai, doctor en Relaciones Internacionales, gracias por este ratote que nos dedicaste aquí en Vivo la Tarde.
Bueno, muchas gracias.
Un gustazo. Vamos a la pausa.